que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia, 26 de julio del año 2021. Les saludo a su amiga Kylie Roque, agradeciéndole la linda sintonía que diariamente de 3 a 4 de la tarde usted dispensa a este su programa Tras la Noticia. Como siempre, la asistencia técnica en este caso de Otón Madariaga en estudios, la producción de Jaime Almiral, y desde luego mi colega Tommy Regalado está en una asignación especial. Y de facto vamos a lo que es la noticia puntual. Indudablemente todos estamos siguiendo el rumbo que ha tomado la situación en Cuba desde el levantamiento popular producido de forma espontánea por la juventud cubana el día 11 de julio. Y justamente para hablar sobre este tema, sobre los arrestos y la cacería de brujas que se ha llevado adelante contra menores de edad, quiero darle la muy cálida bienvenida en la tarde de hoy a la pedagoga, maestra, educadora, doctora Mercedes Perdigón. Muy buenas tardes, doctora. Bienvenida a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari.
Bien, para hacer un breve ensayo, un perfil, diría yo, de con quién estamos hablando, porque Radio Martí no excluye voces y porque Radio Martí apoya total y absolutamente a esta juventud que en Cuba ha alzado sus voces pidiendo libertad. La profesora Mercedes Perdigón perteneció a la generación que creyó en la revolución. Estudió en la extinta Unión Soviética en Kiev durante 4 años. Luego, más tarde, trabajó como profesora de ruso en la Universidad de La Habana, en la Facultad Preparatoria. Regresa a trabajar con estudiantes cubanos a Moscú. 4 años más. Estudió inglés como segunda lengua en la extinta Unión Soviética y también en la Universidad de La Habana. Allí impartió clases de inglés en la Facultad de Derecho por casi una década. Su madre, porque viene de una generación de educadores, fue educadora metodóloga nacional de geografía, maestra aquí en los Estados Unidos, hasta que falleciera retirada. Desde que llegó a la Unión a Estados Unidos, ha estado trabajando como maestra y además en este momento trabaja en el distrito de Miami-Dade Title and Administration. Y digo esto porque, doctora Perdigón, ¿le ha sorprendido a usted esto que ha ocurrido en Cuba? Y mi primera pregunta, ¿dónde está el discurso fallido de este régimen al arrestar a menores de edad? Y mi segunda pregunta para usted, ¿está usted en la Unión Soviética cuando fue derribado el muro de Berlín? Adelante.
Sí, bueno, con respecto al estallido social, que me parece fundamental que se haya dado de esta forma, y yo sí creía y pensé que en algún momento se daría, y me alegro tanto, Cari, que haya sido así, un estallido social provocado por los jóvenes. El arresto de menores, y a mí en el orden personal, que soy maestra, y como tú dices, a un trabajo, y trabajo en un charter school con jóvenes, teenagers, lo he sufrido, pero me ha llegado hasta la vida de ver cuán siempre supe desde que tomé conciencia de la situación, aunque yo provenía de una familia que por parte de madre sí había estado en la contrarrevolución y tengo tíos que habían estado incluso 20 años encarcelados. Como tú dices, me crié de otra forma. Mi mamá, al no poder salir del país porque mi padre no nos dejaba, pues trató de vincularme a todo. Esta situación de los jóvenes, esto es ya el colofón. Yo creo, me parece, porque miserias hay muchas. Tú hace muchos años que te fuiste de Cuba. No solo el periodo especial, las carencias han sido, desde el punto de vista, carencias materiales, han sido desde toda la vida. Un poquito más, un poquito menos, la gente que si el CAME, que cuando la, más o menos esa situación, 3 laticas, 4 laticas. Pero yo creo que la represión ha ido increciendo y además creo que esta situación de la pandemia, eso fue el puntillazo. Es muy difícil para los jóvenes ver que la familia está falleciendo, que sus abuelitos no son atendidos en un hospital porque no hay en qué transportarlos. En los pueblos de campo hay una mísera ambulancia cuando hay. Todo esto ha sido un cúmulo de cosas que ya los jóvenes no pueden más. Yo siempre, conversando, incluso te dije que desde mi perspectiva y que trabajé con jóvenes y mis últimos años fueron a la Universidad de La Habana hasta que yo tuve que decir...
Déjame hacer una previa y decir que dentro de los estudiantes tuyos tuviste los famosos gusanos rojos. Pero también recuerdo que fuiste profesora de una muy notable figura hoy por hoy en el campo político de Chile, el doctor Mijail
Bonito Lobio.
Bonito Lobio. O sea, fuiste maestra también de Nelson Rubio.
Ajá.
O sea que dentro de la, de los jóvenes que en aquel momento estaban dentro del proceso. Y mi pregunta viene por esto, Mercedes. ¿Cómo vieron esos jóvenes cuando estaban en Kiev la caída del muro de Berlín y cómo la viste tú? ¿Fue algo que sorprendió a muchos? Pero me hablas, y cuando estábamos en la preparación de este programa, que yo le he querido hacer precisamente con una mujer como usted, que es maestra, es educadora y que tiene un aval de lucha, porque continúa su lucha aquí en favor de la libertad de presos políticos en Cuba, y de eso hablaremos más grande. ¿Veía usted que estos jóvenes, al ver la perestroika, al ver los cambios de Mijail Gorbachev, hubo como un despertar en todos ellos? Cuénteme sobre eso.
Fue tremendo. Mira, el caso de Mijail, él fue mi alumno después en la Universidad de La Habana y fue un
estudiante. ¿Qué posición ocupa él en este momento en Chile?
Él está de asesor, tiene un tremendo cargo de asesor de lo que es ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Chile, con todo lo que tenga que ver con fronteras e inmigración. Pero Mijail siempre fue un muchacho, nada más que las dos, que por ejemplo fue presidente de la FEU en la Universidad de La Habana, pero era un muchacho muy inquieto, era un muchacho con preocupaciones, y siempre, siempre Mijail estuvo a favor de las causas en contra, por ejemplo, de los gays, en la vanguardia. Así que cuando yo supe que Mijail estaba en Chile y me contactó, de una felicidad enorme, empezamos a colaborar con lo de Reina, me acuerdo perfectamente, fue un orgullo muy grande. En el caso de los demás, Nelson tomó conciencia en otro momento, y no voy a hablar particularmente, pero yo sí te puedo decir que la cacería de brujas que esta persona que está aquí tuvo que hacer en la ciudad de Moscú cuando mandaron a recoger a todos los estudiantes que yo atendía fue horrible. Y yo recuerdo como si fuera ahora al hijo de un hombre que era del Ministerio de Relaciones Exteriores, el señor César Mora, el hijo César Mora, que era un estudiante excepcional, y los llevaron, los montaron al avión casi esposado para regresarlos a Cuba, porque los muchachos se escapaban, muchos fueron muchos se escondieron en Moscú, pero otros se fueron a Suecia, se fueron a Suiza, se fueron a Finlandia, y ellos delante de mí me decían, yo no regreso, y me decían por mi sobrenombre, porque habían sido mis alumnos, y la diferencia era mínima entre ellos y yo, me decían, me sale que yo no regreso. Cuando yo llegué al aeropuerto de Quebec, Canadá, con un avión, un Illusion 62, a mí se me quedaron ahí 73 estudiantes. Ellos no llegaron nunca a Cuba. Había un despertar, y siempre lo he dicho, he conocido muchos jóvenes que me ayudan hoy por hoy, que colaboran conmigo, que están en disímiles lugares, y recuerda también, porque lo conociste, al caso del joven este que vive en España, que después tuvo Adrián Morales, el pintor, en Barcelona. Toda la vida, ese muchacho fue a Alemania, lo retornaron por sus ideas contestatarias. Incluso, te digo más, le di clase a Peteco, el hijo de este señor de los carros, de las fórmulas, aquel que lo arrestaron por aquella cosa del argentino en Cuba. Eran jóvenes que ya tenían muchas preocupaciones. Yo siempre, te voy a decir, Cari, tengo la satisfacción de decir que muchas de esta gente y de los que están en Cuba, que aún tengo alumnos que están en Cuba, no trabajan, no cooperan, se han buscado formas de salir, no han podido. Esos son los que ya no pueden más. Y los hijos de esos, que ya tienen 40 y pico años, mucho menos pueden. Hijos de...
Doctora Perdigón, ha ido creciendo como una gran bola de nieve, ha rodado. Se han visto manifestaciones, creo que en todos y cada uno de los países del mundo. De hecho, en el día de anoche, ayer domingo, comenzó una gran vigilia frente a la Casa Blanca. Aquí se han hecho manifestaciones de todo tipo, de todo índole. La diáspora cubana, donde quiera que se encuentre, se ha lanzado a la calle. Ahora... Sí. Yo quiero.
Hay 25, mira, porque no lo sabía, pero hay 27 ciudadanos cubanos mexicanos en Campeche. Y anoche recibí una foto y una cosa que me emocionó mucho. Esos 27 cubanos que están en Campeche casados con mexicanas, esos 27 cubanos hicieron una marcha ayer preciosa, preciosa, en la ciudad de Campeche frente a la catedral. Así que en los lugares más, tú sabes, pues ahí han estado. Y muchos son esos señores y los hijos de esos señores, que además son hasta ciudadanos mexicanos nacidos allí.
Bien, ahora tengo una pregunta para usted, porque dice el canciller de la dictadura, Bruno Rodríguez, que no hay menores de edad detenidos tras las protestas, pero la fiscal general lo ha desmentido. Bruno Rodríguez ha encargado de ofrecer su visión de las protestas, y esto fue desmentido por el fiscal general de la isla, quien reconoció que hay casos de menores de edad encarcelados. Y ahora mi pregunta, ¿dónde está la UNICEF?
UNICEF, imagínate que UNICEF hace unos poquitos meses atrás sacó una lista, y en la cual encabeza Cuba como el país de los niños más educados, más instruidos, más alimentados. ¿Cómo es posible que no sepan la situación que tienen los niños cubanos? Esas organizaciones todas, UNICEF, UNESCO, todo eso es abominable lo que hacen. Es abominable cómo dan la espalda a la cruenta realidad de mi país, de tu país, y de lo que están pasando los niños. De lo que me hablaba, acabo de leer ahorita, quizás lo leíste, que una de las niñas que yo me infarté, con 17 años, de apellido creo Figueredo, ya estaba encausada. Ya le habían puesto 8 meses. Y acabo de leer que le quitaron que la mandaron para su casa a esperar un cambio de condena. Porque la señora fiscal, que se llama Yamila Peña, ya dijo que habían cometido algunos errores, qué sé yo, qué sé cuándo. Bueno que le pase al señor Bruno, que no sale de un Twitter para el otro dando un libretazo, tal y como le pasó con el señor de Canadá, que también mintió con respecto a lo que dijo el primer ministro canadiense.
Bien, tengo otra pregunta para usted. En este momento ha habido una declaración conjunta, y le pregunto esto porque indudablemente la solidaridad internacional vale mucho, y usted lo ha vivido. Usted vivió como cuando trataron, por ejemplo, de detener a todos estos gusanitos rojos, fueron muchos los que le dieron abrigo y los que protegieron para que no fueran devueltos a Cuba antes de que pudieran escapar. En este momento, Estados Unidos y 20 más países emitieron una declaración conjunta. Lo que me llama la atención es que la declaración está suscrita por ministros de Relaciones Exteriores, no solamente de Estados Unidos, Austria, Brasil, Colombia, Croacia, Chipre, la República Checa, Ecuador, Estonia, Guatemala, Grecia, Honduras, Israel, Letonia, Lituania, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte, Polonia, Corea del Sur y Ucrania. Justamente han sido muchos los países liberados de extinta Unión Soviética, los primeros que se han lanzado desde siempre a apoyar la libertad total del pueblo de Cuba sin restricciones y bajo un Estado de Derecho, y me gustaría su análisis sobre esto.
Pues te puedo decir que yo siempre confié que en un momento determinado esos países, y específicamente los cuales yo visité y conocí, todos esos países de la ex Europa Oriental, esos países le impusieron el socialismo. Ellos no eran parte del socialismo y jamás, en su gran mayoría, ni tan siquiera el idioma ruso lo podías hablar, a pesar de que se estudiaba en las escuelas y bien enseñado. Porque en el año 81 yo visité Hungría y allí no te hablaban una palabra en ruso, mi inglés en ese momento no era bueno. En la República Checa, en Checoslovaquia, mucho menos. En Yugoslavia, ni por asomo. Entonces, esos países sufrieron en carne propia un sistema criminal, un sistema dictatorial, con los cuales los habitantes de allí no estaban de acuerdo. Las tres repúblicas del norte, de la extinta Unión Soviética, Lituania, Estonia y Letonia, que muchas veces los visité porque son lugares preciosos, jamás esa gente quisieron ser parte de la Unión. Nunca en la vida se acercaban más a lo que tienen pegado a Finlandia que a Moscú. Y por supuesto que iban a estar ahora a favor de la libertad de Cuba. Era lógico. Me alegro en el alma que hayan dado su voto, su opinión contra lo que estamos pasando, producto de ese sistema tan abominable.
En este momento usted se encuentra, doctora Perdigón, y esto es para que el pueblo cubano, para que los jóvenes que están escuchando este programa a esta hora, sepa que estamos hablando con una mujer que estuvo estrechamente vinculada, y cuando rompió definitivamente, no rompió con medias tintas. Usted es parte de un grupo encabezado también por Claudio Fuentes, de lanzar tuitazos al mundo entero todos los miércoles. Hábleme de cuál es el proyecto que pretenden ustedes con este proyecto, que cada día se han sumado más y más al famoso tuitazo de los miércoles.
Hace dos años ya, justamente el mes pasado, hace dos años y un mes, que conversé con Claudio y conversé con Antonio Rodríguez, y le dije que el eslabón más álgido que tiene esta lucha, el que más sufre, la parte, y aparte venía muy de cerca por relación con el presidio político histórico, contigo concretamente, que tanto he aprendido, y que había que hacer algo para los presos. Y ellos me dieron una frase y me propusieron un día, que la frase es: visibilizar es proteger. Al menos visualizar, demostrar, enseñar al mundo. Y le hemos escrito a miles de personas, lamentablemente ninguno contestaba. Creo que un solo señor, que es diputado en España, muy importante, yo lo voy a decir, cansada de mandarle Twitter a algunos políticos, pero mi conciencia está tranquila. Yo no estaba ahora acá, no es engaño, yo regresé de un viaje, estaba en Punta Cana, estaba bloqueada, y lo primero que hice fue poner un Twitter, un en Facebook, de que pasado mañana nosotros tenemos tuitazo. Y estoy incorporando a esos pósters maravillosos, que invito a todo el mundo que vea los pósters que hacen Gorky Ávila y Claudio Fuentes, donde se pone la foto de estas personas, incluyendo aquellos que están arrestados en esta nueva ola de cosas tan macabras. Ya estamos visualizando los casos de esos muchachos, de esas personas. Un ajedrecista, ese caso me llega a la vida. Un ajedrecista, gran maestro del ajedrez, un muchacho que tiene ciudadanía española, que por demás es abogado, que en el pueblo de Camajuaní seguro lo viste solito, con un discurso elegante, sin una grosería, solo empezó a hablar por la libertad del pueblo, con la miseria del pueblo, mucho rato, y después lo han arrestado, lo quieren encauzar, lo regresaron, lo soltaron a su casa, y el pobre muchacho dice que la única alegría que tiene es de que va a estar más tiempo con su mamá, porque él estaba de visita en Cuba. Él reside en España y es ciudadano español. Pues mañana, pasado mañana, pero yo no espero pasado, yo tuiteo todos los días, yo voy a tuitear por el caso de Arián Rodríguez, que es un gran maestro del ajedrez. Y como yo voy a toda mi vida a defender a aquellos ex soviéticos que hoy por hoy son opositores, le voy a dar las gracias al señor Kasparov, porque desde su posición, viviendo tantos años aquí, nunca ha dejado de hacer por la libertad de Cuba y la libertad y contra lo que está viviendo su país también, contra Putin. Y ya él alzó su voz. Ya él alzó su voz y no para de tuitear y de mandar cartas defendiendo a este muchacho joven de Camajuaní en Cuba, que lo quieren encauzar. 8 años le quieren pedir.
Por último, tengo una pregunta y me gustaría su respuesta desde su punto de vista como educadora, como mujer criada bajo ese régimen, como una mujer que ha conquistado nuevamente, ha retomado la lucha. ¿Es Cuba un país socialista en este momento o es una junta militar regida por un grupo de poder?
Es una junta militar, de socialismo muy poco hay, es un régimen dictatorial completamente y encabezado por los militares. Y yo oigo que gritan Díaz-Canel y todos los epítetos, pero para mí está tan claro que existe aún Raúl Castro y que lo que queda en el fin desde ahí es un castrismo aún en vena de toda la pila de personas mayores. Cada vez que veo uno de los chivatos que los estamos focalizando, cada vez que podemos, son personas de 65, 70, 75 años, en su gran mayoría. Yo no veo jóvenes que ya los estén tildando o dando de chivatos, muy pocos, poquísimos, son todavía aquella gente que les cuesta trabajo, pero a su vez veo muchos, como uno que acabo de ver fallecer y el hijo está diciendo oprobios, que dejaron a su padre morir en Santiago de las Vegas, en el policlínico, porque no había nada para darle. Y el papá habrá sido un gran combatiente de la revolución, llamada Revolución Cubana.
Muchísimas gracias a la doctora educadora Mercedes Perdigón por su tiempo para Tras la Noticia. Gracias por haber tomado nuestra llamada. Y ahora me voy a una breve... Gracias, Mercedes. Y ahora me voy a una breve pausa y regreso con mi segunda media hora en Tras la Noticia, sin quitar el tema del renglón, el tema Cuba.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba.
Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y qué bueno que están de regreso en esta segunda media hora en Tras la Noticia, donde indudablemente este levantamiento popular que ha habido en Cuba, pues es el tema a tocar, como se ha convertido en una bola de nieve, digo yo, que ha hecho que retumben los tambores en favor de la libertad total para el pueblo de Cuba en el mundo entero. Decenas de países se han sumado de forma espontánea, creo que muy pocos, a no ser los adheridos, los eternos amigos de la tiranía, se han proyectado a apoyar este levantamiento popular espontáneo que nació en Santiago de las Vegas y que culminó como una pólvora en el oriente del país. Y para hablar sobre esto y sobre lo que está ocurriendo en Cuba, tengo el placer de recibir a la doctora Ileana Fuentes. Buenas tardes, doctora, bienvenida.
Buenas tardes, Cari. Buenas tardes, Cuba. Pensando en ustedes con velitas puestas y todos los pensamientos positivos hacia nuestros hermanos y hermanas en el país.
Hoy es 26 de julio y un día como hoy se hizo un asalto a un cuartel armado, hubieron bajas, se llevó adelante una insurrección que siempre han festejado como un día muy especial. Deme su criterio sobre esto y la contrapartida de jóvenes desarmados bajo el grito de libertad que han sido arrestados, encarcelados, llevados a juicios sumarísimos y expeditos.
Bueno, cuando hablamos del 26 de julio, cuando yo hablo del 26 de julio, lo primero que trato de acordarme es de que es el santoral de Santa Ana, el día de todas las Anas.
Y vamos a felicitarlas a todas en el día de hoy.
A todas. Pienso en eso primero. Pienso en que era la época, es la época, o al menos en aquel año, en la República, era cuando se hacían los carnavales en Santiago de Cuba. Y además se cumple un aniversario más del suicidio de Aidé Santa María, que podríamos decir es como la figura madre de la Revolución Cubana. Con todos sus errores, con todo lo que sabemos, pero se suicidó y nadie en Cuba se suicida por accidente, y mucho menos en una fecha tan señalada. Pero bueno, hay que caer, quiera uno o no quiera caer uno, en que también es la fecha del asalto en 1953 al cuartel Moncada. Y diré que no es extraño ver nada de lo que ha sucedido en los últimos 60 y pico de años, y si contamos después del 53, pues imagínate tú, son 68 años, 67 años, desde ese asalto armado al cuartel Moncada. Así empezó esta odisea, esta tragedia nacional. Empezó con sangre, empezó asaltando las instituciones de la República, del Estado, porque era un asalto a un cuartel, del Ejército Nacional. Dicen que Fidel no estuvo ni por los alrededores, que dicen que se perdió él, que conocía a Santiago de Cuba como en la palma de su mano, dando fe, si esa historia es verdad, de lo que era en realidad Fidel Castro, un cobarde, un hombre que detestaba al pueblo, que detestó al pueblo de Cuba toda la vida y que se dedicó, como buen jefe de mafia, a explotarlo, a explotar a ese pueblo.
Ahora, le hago la pregunta, porque bajo la supuesta tiranía de Fulgencio Batista, Fidel Castro y el grupo que fueron arrestados y fueron llevados a Isla de Pino, fueron beneficiados con una amnistía. Aquí, en este caso, hay una verdadera cacería de brujas que se ha llevado adelante contra todos y cada uno de los jóvenes desarmados que al grito de libertad se tiraron a la calle y provocaron este levantamiento nacional en Cuba el 11 de junio. Indudablemente, la prisión que tuvo Fidel Castro no es la misma que han padecido hombres como Mario Chanes de Armas, como Roberto Martín Pérez, por citar algunos, y muchos más. Y lo pudimos ver recientemente en los testimonios de la película Plantado. Deme su visión, porque hasta una madre lactante con una bebé fue apresada por la policía de Cuba. Se llama Rocío Brito Torres. Y recientemente, pues esto nos llama la atención del comportamiento de lo que Fidel Castro calificó como una tiranía y de lo que pasa en este momento en Cuba. Su criterio.
Cuba en estos momentos, Cuba por los últimos 62 años ha sido un estado de no derecho, una dictadura férrea que no ha dudado en reprimir, en juzgar, en traicionar, en fusilar, como bien dijo el Che Guevara. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando ese asesino en serie de cubanos que desgraciadamente tanta gente por el mundo lleva una camiseta con su cara, ¿no? El día que en Cuba hay un cambio de régimen, yo pronostico que los cubanos del medio de la isla, del centro de la isla, sobre todo de Santa Clara, le van a caer a mandarriazos a la estatua del guerrillero heroico, que es el Che, ¿no? Y el mundo entero se va a preguntar, se va a decir, los cubanos se volvieron locos. No se volvieron, no se van a volver locos. Lo que pasa es que eso es lo que va a pasar, porque es tanta la ira y tanto el atropello y la burla que toda esa dirigencia de la cual el Che fue parte ha dirigido hacia el pueblo de Cuba, que es a mandarriazo que van a tumbar esa estatua. Pero volviendo lo que tú decías, cuando pensamos que aquel asalto, que eran 50 y pico, 60 y pico, y fueron dos asaltos, fue el asalto al cuartel Moncada y el asalto al cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Manzanillo.
Efectivamente.
O sea, fueron dos asaltos, cosa que la mayoría del cubano no sabe, que uno piensa en el Moncada porque era el asalto en el que Fidel era el machazo de la película, ¿no? Pero bueno, lo mandaron, le hicieron juicio, lo mandaron a la cárcel. Fue una cárcel, como tú bien dijiste, en la cárcel modelo de Isla de Pino, un lujo de cárcel, donde tenía máquina de escribir, donde tenía comida, la que él quisiera, se la podía preparar él mismo. Eso está en sus cartas, en las cartas que él le escribía a su esposa, que escribió a su esposa en aquel momento, ¿no? Entonces, en realidad, fue un lujo, fue como ir a un hotel de lujo, ¿no? Pero además, tenía una sentencia de 15 años, y el gobierno de Fulgencio Batista, la dicta floja, no la dictadura, lo indultaron. Y al año y medio salió él y salieron todos los que fueron presos con él, que fueron 13 o 14 que fueron presos con él, indultados y se fueron del país, nadie les prohibió irse del país, y se fueron a México, y ya, bueno, el resto es historia. Entonces, después vino el desembarco del Granma, y ya sabemos todo lo demás, que bueno, en fin, son los primeros pasos de esta tragedia griega que estamos viviendo en Cuba las últimas 6 décadas. Entonces, cuando tú ves que este gobierno, que este régimen, que según Cubalex ha detenido a unas 584 personas, de las cuales 112 han sido mujeres, algunos de estos 584 ya han sido liberados, pero por días tampoco se supo su paradero, cosa que es totalmente ilegal y en contra de todas las leyes internacionales. Una persona que es arrestada y que inmediatamente no se sabe su paradero, su familia no sabe su paradero, es oficialmente una persona desaparecida. Por más de una semana hubo muchos de esos 584 detenidos desaparecidos, porque no se sabía dónde estaban. Y ahí se ven en los videos que salen en las redes sociales, se ven las madres y las esposas y las hijas en una cola gigantesca, por lo menos en La Habana, delante de la estación de policía, preguntando, averiguando dónde están sus hijos o sus hijas que se han desaparecido. Entonces el gobierno no lo puede negar, lo han querido negar, han dicho que no ha habido desaparecidos, pero eso es una gran mentira. Ellos no se dan cuenta, esta casta dictatorial no se da cuenta que ya no estamos en 1959 ni en 1970, ni siquiera en 1994, cuando la crisis de Guantánamo, la crisis de los Balseros. Estamos en la era de la tecnología, de los teléfonos celulares y de las imágenes instantáneas. Que el galletazo que le das a una persona en el medio de la calle, en La Habana o en donde sea, en Palma Soriano, que se lo das ahora, en 2 segundos lo están viendo en Australia. Ya no se puede negar esa violencia y ese atraco y esa mentira que es ese gobierno, y que no ha parado de ser mentira y atraco y bueno, todo lo que sabemos.
Bueno, tengo una pregunta para usted, porque aquí no hay concordancia, parece que están dando golpes ciegos, producto del gran apoyo internacional que han logrado estos jóvenes cubanos que salieron a la calle no pidiendo comida, no pidiendo que le levantaran sanciones, no pidiendo ni tan siquiera jeringuillas para poderse un medicamento, sino sencilla y llanamente en libertad. Y Bruno Rodríguez Parrilla ha mantenido un constante discurso de que las protestas del gobierno cubano no fueron ciertas. Reconoció que hay casos de menores encarcelados tras las manifestaciones del 11 de junio, pero indudablemente aquí están dando golpes ciegos, porque el fiscal general en ese mismo programa, Yamila Peña, dijo en conferencia de prensa que había algunos menores detenidos que se están investigando y son pocos y estamos evaluando. Hoy vemos que luego de que indudablemente ha habido como una especie de reclamo internacional, pues fue liberado el fotógrafo Ángelo Troya, que había sido condenado el miércoles a 1 año de cárcel bajo la acusación de desorden público, el autor de las imágenes del videoclip Patria y Vida fue puesto en libertad, pero con una medida cautelar de prisión domiciliaria. Y así, pues sucesivamente, han ido que llevar adelante pues una especie de maniobra mediática, porque ya nadie les compra el discurso. Además de Troya, se reportan otros escarcelamientos el pasado sábado, como el de los artistas Carlos González Acosta, Alejandro Diego Gil, y la joven estudiante de contabilidad Gabriela Sequeira Hernández, de 17 años, que fue sentenciada a 8 meses de privación de libertad en juicios sumarios pasados el pasado jueves, de acuerdo como reportara la BBC. ¿Hasta dónde esto, conjuntamente con una acción conjunta de más de 20 países, encabezado por Estados Unidos, han emitido una declaración conjunta hoy, lunes, en la que condenan los arrestos y detenciones masivas de manifestantes en Cuba y exhortan a gobiernos de la isla? La declaración está suscrita por los ministros de Relaciones Exteriores, y esto es bien interesante, doctora Fuente, como Austria, Brasil, Colombia, Croacia, Chile, República Checa, Ecuador, Estonia, Guatemala, Grecia, Honduras, Israel, Letonia, Lituania, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte, Polonia, Corea del Sur y Ucrania. Su visión de esto.
Bueno, te demuestra lo que hablábamos antes, que ya no se puede esconder nada. Ellos piensan que ellos pueden seguir este teatro de que son el gobierno más democrático y de más derechos y que más respeta los derechos humanos en el mundo. Pero es que ya se les cayó la máscara, porque la máscara se cayó en cientos de miles más que han recorrido el mundo. Entonces, cuando un grupo de 21 países, claro, podrían ser muchos más porque hay como 180 países en el mundo, pero bueno, son estos 21. No está en esa lista España, que no me sorprende para nada, porque España, el gobierno español, se ha estado aprovechando y explotando otra vez al pueblo de Cuba como si todavía fuera una colonia a través de sus inversiones hoteleras. O sea, España no se ha pronunciado en ese grupo, ni Francia tampoco, dicho sea de paso. Y también hay que señalar, que yo se lo acabo de señalar a un colega hace un rato, que no están en esa lista ni un país de África. O sea, están todos todavía leales y agradecidos a Cuba por todo lo que Fidel Castro lanzó para África con la supuesta excusa de la liberación nacional de los pueblos de África. África está fallada. Asia, con la excepción de Corea del Sur, la República de Corea, está callada porque le tiene terror, pánico a la China comunista. Entonces, cuando ves los países que faltan, y en América Latina son 6 países nada más los que han firmado esa declaración conjunta, es una vergüenza. Y no podemos olvidarnos en un futuro en Cuba qué países y qué gobiernos. Los pueblos a veces respaldan, pero los gobiernos se abstienen. No podemos olvidar qué gobiernos de qué países nos dejaron solos a la hora de haberse tenido que solidarizar con el pueblo de Cuba. Entonces, está claro, ya se desnudaron, como el cuento de niños ese del emperador no tiene ropa, o sea, va desnudo, pero cree que tiene un gran disfraz puesto y una corona y toda su vestimenta real, ¿no? Y en realidad va desnudo. Bueno, eso es lo que le ha pasado a Cuba.
Esto ha roto todos los cánones establecidos, pero hay algo que verdaderamente yo me pregunto en este momento: ¿hacia dónde va dirigido el programa de Hacemos Cuba? Porque afirman que desde 1959 hasta hoy jamás ha habido en Cuba una persona desaparecida, nadie ha sido torturado en una unidad de policía ni golpeado por las fuerzas del orden, y a todos los detenidos se les respetan sus derechos humanos, son procesados, juzgados en estricto apego al debido proceso. al programa, pues indudablemente fueron invitados el coronel Víctor Álvarez Valle, segundo jefe del órgano especializado en la Dirección de Investigación Criminal, pero al parecer no se pusieron muy bien de acuerdo antes de comenzar. En su intervención el coronel afirmó que cuando en Cuba una persona es detenida, se le facilita llamar por teléfono a sus familiares. Poco faltó para que dijera que se le leen los derechos Miranda, o lo hacen desde la unidad donde está. ¿Por qué tantas cosas, por qué tantas madres han ido a las unidades de la policía, me pregunto yo, a preguntar el paradero de su hijo? ¿Por qué razón siguen indudablemente tratando por todos los medios? En el programa tampoco se hizo mención a la declaración sobre protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos crueles y degradantes. Deme su lectura de estos golpes ciegos, porque ellos están acostumbrados a golpear. Y en esta oportunidad, sin golpe, con un levantamiento popular, ese hombre nuevo que ellos nunca pensaron que se les iba a revelar, que la escapatoria iba a ser, como siempre, salir del país por cualquier vía, les ha dicho basta y echó a andar.
Mira lo que va a pasar, lo que tiene que pasar. Tiene que pasar lo que pasó en Sudáfrica. Tiene que pasar lo que pasó en Europa del Este a la caída del comunismo. Tiene que crearse una comisión de la verdad. Y llegará el día en que, a lo mejor yo no lo veo, pero llegará el día en que esa comisión de la verdad va a sesionar en La Habana o en Santa Clara o en Matanza o donde sea. Y todos estos crímenes y todas estas mentiras y toda esta falsedad y toda esta corrupción y robo que han realizado durante 62 años contra el pueblo de Cuba, todo eso va a salir y va a quedar para la historia, con fotografía, con video, con documentos, con testimonios y con todo. Eso es lo que hay que hacer en Cuba en un futuro, una comisión de la verdad, donde todo el mundo que ha explotado y abusado y avasallado y golpeado a ese pueblo, o los que han sido responsables de los fusilamientos de tantos miles y miles de hombres, sobre todo hombres, toda esa gente tiene que pasar a la historia como los canallas y dictadores que han sido durante 6 décadas. Esa es mi convicción y es un alivio, es un alivio que uno puede sentir con ante la frustración que uno siente y la ira que uno siente, que por lo menos para la historia quedarán todos esos nombres y todas esas caras grabadas en un archivo para el futuro, para las futuras generaciones, y que se encaucen a las personas responsables. Es lo único que nos queda, porque es lo único que nos queda.
Muchísimas gracias a la doctora Eliana Fuente por habernos dado su criterio y por haber puesto de manifiesto una vez más cómo en Cuba la juventud desarmada, la juventud que ha pedido nada más que libertad, se tiene que enfrentar no a un sistema, sino a una junta militar que ha en este momento desatado una tremenda cacería de brujas, porque ellos sí no perdonan, ellos sí no olvidan. Gracias, doctora Fuentes, por haber estado con nosotros, y muchísimas gracias a todos los que estuvieron en sintonía con este programa hoy, en Tras la Noticia, en los controles de Otón Madariaga, la producción de Jaime Almiral. Los dejo ahora con el boletín de noticias y la programación de Radio Martí. Que tengan todos muy buenas tardes.
la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.